¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Gracias, gracias por acompañarme. Hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Siempre se lo recuerdo y siempre lo haré. Es bueno poner la vida en perspectiva, ¿no cree? Sobre todo el cierre de la semana, una semana muy productiva, por supuesto, con muchísimas noticias. Recordar que es viernes y algunos tuvimos la suerte de sobrevivir la semana ya nos hace pues sentirnos mucho mejor y satisfechos, creo yo, ¿no? Bueno, ¿y por qué se lo digo? En este contexto le va a quedar más claro todavía lo que pasa en Haití. Lo que pasa en Haití, pues, es prácticamente una selva. Sí, hay que estar sobreviviendo día a día. No sabe uno cuándo es que de nueva cuenta va a haber ataques, incendios, balazos. Y se lo digo porque hablábamos de Haití la semana pasada, ¿no? Y esta semana creo que también tocábamos Haití. Y la situación de qué hacer con Haití. Y de nueva cuenta la comunidad internacional, en este caso el CARICOM, un consejo de transición. Y había una aparente calma cuando ayer, de nueva cuenta, iniciaron los disturbios por estos grupos armados. Les dicen pandillas, ¿no? Pero finalmente son grupos armados los que están ahí. Fueron instituciones privadas, la universidad, a la casa del jefe de la policía, saqueos en la universidad. Hay una situación, perdóneme usted, incontrolable. Y es que eso es incontrolable. Del 7 de marzo al 3 de abril se ha decretado un estado de emergencia, del 7 de marzo al 3 de abril, que rige sobre Puerto Príncipe, la parte oeste. ¿En manos de quién está la solución para Haití? ¿Está en manos de los haitianos o está en manos de la comunidad internacional? ¿O está en manos de los grupos armados? Esta es una de las grandes preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué se lo digo? Pues porque ya la comunidad internacional lleva mucho tiempo, de alguna u otra forma, intentando restablecer el orden o poder establecer una democracia en Haití, prácticamente un siglo haciéndolo, ¿no? Desde el siglo pasado. Y nada más no se puede. La perspectiva y el enfoque y la aproximación de lo que ocurre en Haití a veces, si usted se pone a pensarlo, despierta muchas dudas sobre si es la correcta. Por ejemplo, este tema de las pandillas. Finalmente son grupos armados que prácticamente en ese momento tienen controlada una gran parte de Puerto Príncipe. ¿Por qué se le sigue diciendo pandillas? Me preguntaba yo hoy en la junta editorial, ¿no? Esto es un conflicto armado interno. ¿Por qué no se le llama conflicto armado interno? No vamos a hablar de una guerrilla, pero finalmente es un grupo armado que tiene ya control territorial y que se enfrenta a las Fuerzas Armadas del país. Esa es la definición de un conflicto armado interno. ¿Por qué se sigue manejando como una pandilla o como pandilla, sino como un conflicto armado interno? Eso cambia completamente la perspectiva, ¿no cree? Digo las cosas por su nombre. Eso por un lado. Por el otro lado, si se trata de un conflicto armado interno, donde hay grupos y líderes de estos grupos armados que buscan una participación o representación política, entonces la siguiente pregunta es, ¿no debería pensarse tal vez en una justicia transicional? Porque mientras se siga imponiendo o mientras se siga proponiendo por parte de la comunidad internacional un consejo de transición o un presidente, esos grupos armados van a continuar operando como lo están haciendo hasta el día de hoy. No es la solución. Entonces, si se cambia la perspectiva y el enfoque, se le llama a esto un conflicto armado, se busca una representación para terminar con esta violencia y se trabaja en una justicia transicional como hemos visto en muchas partes del mundo. ¿Podría haber una nueva oportunidad para Haití? ¿Y por qué no se ha planteado desde este frente, no? ¿Por qué no se ha visto así lo que ocurre en Haití? De todo esto voy a hablar con mi invitado el día de hoy, pero antes, ponga atención. esas son imágenes, parece una película, pero no lo es. Es la vida real. Así es como se sobrevive día a día en Haití. Acompáñeme, por favor, con este tema, utilizando la etiqueta ConcluHaití, numeral ConcluHaití o hashtag ConcluHaití. Por favor, sus comentarios con la etiqueta ConcluHaití. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es la solución? ¿La comunidad internacional es la solución? ¿Debe de aproximarse de otra forma? Como se lo decía al inicio. ConcluHaití es la etiqueta para sus comentarios a mi cuenta en X, arroba soy F del Rincón, arroba soy F del Rincón.
Logistics of this trip alone have been incredibly challenging, to say the least. They're confirming with us something that we've been working on the entire day, and that is the landing zone, trying to figure out where we'll touch down amidst a very dire situation in Port-au-Prince. Gunshots.
Así es, CNN ya está en el terreno en Haití. Somos la primera gran cadena de noticias que logra llegar a Puerto Príncipe desde que estalló la violencia. David Culver y su equipo son los únicos que han logrado ingresar a la ciudad en un momento en el que la mayoría de funcionarios internacionales se ha ido y mientras las pandillas están fortaleciendo su control. Entrar en el país, pues obviamente no fue fácil. La logística fue tremendamente retadora. Culver llegó en helicóptero, pero debido a la delicada situación de determinar dónde aterrizar, pues se complicó mucho, créamelo, el viaje. Minutos después del aterrizaje, lo primero que escucharon fueron disparos. Haití lleva semanas sumido en una agitación política, en un conflicto interno que ha acabado con el orden público en el país. No hay, dejando a sus habitantes con muy poca o con ninguna protección policial. Incluso el ejército, las Fuerzas Armadas, han sido superadas en número y en armamento por, insisto, les llaman las pandillas. Son grupos armados. Han superado al ejército, y le siguen llamando pandillas. No hay un gobierno efectivo, no lo hay. Usted sabe, aquí se lo dio a conocer. El primer ministro Ariel Henry anunció el lunes que dejaría el cargo. La situación en el país es tremendamente crítica. Al menos 4,3 millones de personas. 4,3 millones de personas sufren hambre aguda. Esto de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos. La Asociación Médica Haitiana informó que la atención médica está al borde del desastre con cientos de enfermos sin medicinas y sin atención. Debido a esta volátil situación, la ONU, que había dicho que no se iría de Haití, empezó a reducir la presencia del personal no esencial en el país. Y después de semanas de violencia, las pandillas siguen controlando casi la totalidad del territorio de la capital de Puerto Príncipe, como le decía al inicio del programa. Las esperanzas para el país parecen estar concentradas en esto, que es el Consejo de Transición del que tanto hemos hablado, cuya conformación ya se acordó, no se ha concretado, pero ya se acordó. El órgano estará integrado por 7 miembros con derecho a voto, de 6 fuerzas políticas y el sector privado, así como por 2 observadores sin derecho a voto, elegidos entre la sociedad civil y la comunidad interreligiosa. Vea usted, ¿no?, cómo está conformado este consejo. ¿Qué es lo que pasa entonces con estos grupos armados, o pandillas, como les llaman? ¿En la ecuación dónde están? No están en la ecuación. ¿Sí? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Entonces, ¿qué se pretende por parte de la comunidad internacional? ¿Un consejo de transición? ¿Después un nuevo presidente? Bueno, ¿nuevas elecciones? ¿Cómo las van a hacer? Pues con mucha seguridad, me imagino, tratarán de llevar a cabo una elección, llegará un nuevo presidente. Y después de eso, ¿qué pasa con los grupos armados? ¿Sí? Regresamos a la misma historia. ¿O serán los soldados kenianos los que serán cargo? Por cierto, dijeron que la integración de este consejo tomaría unas 24 horas, ya han pasado 4 días, no todas las partes han logrado nombrar a sus representantes, como lo reconoció el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Escuche.
An agreement was reached Se llegó a un acuerdo. Se alcanzó un acuerdo liderado por Haití para pasar a un nuevo gobierno de transición, un consejo presidencial que sería inclusivo, que incluiría a todos los principales interesados, a todos los partidos principales que tendrían la responsabilidad de nombrar a un nuevo primer ministro interino, un consejo de seguridad nacional y una comisión electoral, todo con el objetivo de poner a Haití claramente en el camino hacia las elecciones y fortalecer su democracia. Lo que hemos visto en las últimas 24 horas es que hay 7 escaños en este Consejo de Transición y la mayoría de los partidos o partes interesadas que recibieron un escaño han nombrado a su representante en el Consejo. Hay un par que todavía no lo ha hecho. Entonces, ese es un trabajo en progreso, pero hemos visto que eso avanza.
A eso se suma, o hay que sumarle, que la oficina del primer ministro le dijo el miércoles en exclusiva a CNN que solo Ariel Henry junto con su gabinete están facultados por la Constitución para nombrar a ese Consejo de Transición. Ese es un dato muy importante. La oficina del primer ministro añadió que no entregarían el poder sin seguir el procedimiento y para eso Henry pues tiene que regresar a Haití. Ahora, hay que estar claros. De momento no hay condiciones para que regrese. Lleva semanas sin pisar el país. El Consejo de Transición debería nombrar a un primer ministro interino. Son los pasos, pues, normales, ¿no? Uno interino, este convoca elecciones, pero hay muchas dificultades. Una de ellas es alcanzar la estabilidad que el país necesita, que cualquier país necesita para llevar a cabo una elección. Es que es lo que le estoy diciendo. Se está hablando de un consejo de transición para poner un interino para después llegar a una elección. ¿Cómo se va a llegar a una elección en esta situación? ¿Qué se piensa hacer para controlar a las pandillas? Le repito, para mí, grupos armados. Y creo que lo que hay en Haití debería ser definido como un conflicto armado interno. Esto es prácticamente en un paralelismo comparado a una guerrilla. Son grupos armados que han superado las capacidades de las Fuerzas Armadas. No todos los grupos que se disputan el poder están representados en ese consejo. ¿Dónde están? A ver, guste o no, estas pandillas buscan poder, buscan control. Mientras no se les ofrezca poder o control, van a seguir haciendo lo que están haciendo el día de hoy. ¿Cómo plantean solucionar esto? ¿Cómo lo plantea CARICOM? ¿Cómo lo plantea la comunidad internacional? ¿Cómo lo plantea el gobierno de Estados Unidos? No hay planteamiento hasta hoy, que sepamos, público no lo hay. ¿Será una estrategia militar? ¿Será qué? El ex policía, porque fíjese usted, ¿no?, el peso que puede llegar a tener estos líderes pandilleros. Es el ex policía Jimmy Barbecue, se le conoce, ¿no? Es Jimmy Cherisier, alias Barbecue. Es un líder de estas pandillas, ex policía. Y él ya anticipó que la coalición de pandillas que lidera, porque es una coalición, no va a reconocer a ningún gobierno establecido por ese Consejo Transicional. Ahí está el primero. Con anterioridad había dicho que el país se encaminaba a una guerra civil si Henry no dimitía. Y ahí está. Tal vez no lo ven como una guerra civil, pero Henry no está, gobierno no hay, y los que están controlando la gran parte de Puerto Príncipe son ellos. ¿Quién es alias Barbecue? Estos son algunos detalles sobre su ascenso y relevancia política.
Nació el 30 de marzo de 1977 en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Fue agente de la Policía Nacional de Haití, un periodo durante el cual, según el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, planeó y participó en un ataque de noviembre de 2018 contra civiles en un barrio de Puerto Príncipe, en el que al menos 71 personas murieron y más de 400 casas fueron destruidas. A lo largo de 2018 y 2019, Cherisiak dirigió grupos armados en ataques coordinados y brutales en barrios de Puerto Príncipe, según la ONU. Fue en 2021 cuando cobró más relevancia local en medio de la crisis de violencia que vive el país. El 7 de julio fue asesinado el presidente Jovenel Moïse en su residencia en Pétionville y Cherisea instó que se produjeran protestas, acusando a los líderes de la oposición y a la policía de ser los autores intelectuales de su asesinato. La investigación en curso sobre la muerte de Moïse ha señalado a decenas de sospechosos. Tras el asesinato del presidente, la situación de seguridad en Haití se deterioró aún más. El 20 de julio de ese año asumió el poder como primer ministro el líder no electo Ariel Henry, neurólogo de formación y quien prometió elecciones lo antes posible, según un comunicado de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Sin embargo, los comicios no se han realizado por distintos motivos, como la pandemia de COVID-19, la violencia y la destitución del Consejo Electoral, so pretexto de revisar la Constitución antes de convocar a elecciones. Cherisea cobró entonces notoriedad internacional tras crear el grupo G9 Familia y Aliados, una federación criminal de 9 pandillas de Puerto Príncipe, y tras tomar el control del abasto de combustible de Haití, manteniendo al país como rehén mientras el transporte quedaba congelado y los hospitales perdían el suministro de energía. Cherisea ha utilizado su influencia para intervenir en asuntos políticos y sociales en Haití. La escalada de violencia cobró mayor relevancia a principios de marzo de 2024, cuando el gobierno de Haití declaró estado de emergencia y un toque de queda tras la fuga de al menos 3.000 reclusos. Barbecue se atribuyó la fuga de estos reclusos y reafirmó sus intenciones de derrocar al primer ministro Ariel Henry.
Insisto, entonces... Insisto, sí. Viendo el poder que han logrado personajes como este, me pregunto entonces si este acuerdo para la recuperación del poder en Haití debería tener un enfoque completamente diferente. Primero, reconocer que no son pandillas ya, sino que es un grupo armado, que hay un conflicto armado interno, que es un grupo que además está buscando poder, poder político, lo que implicaría incluirlos en cualquier transición a través, tal vez, de una justicia transicional, ¿sí? Esto se ha hecho en muchas partes del mundo. Nada de esto se ha hablado por parte del Consejo, nada de esto se ha hablado por parte de la comunidad internacional, es decir, que en esta solución que plantean, seguiría esas pandillas actuando y llevando, al menos hasta hoy, el control de una gran parte del territorio de Puerto Príncipe, ¿sí? ¿Qué buscan? Poder, una representación política. Claro, son grupos fuera de la ley. Tiene que haber justicia. Así que, ¿cómo piensan hacerlo? O un acuerdo que no los incluya, pero que sirva para recuperar el control de un país, ¿no? Que está como está, como ya se lo planteé, como ya se lo expliqué, como ya se lo presenté. Pandillas que además, hay que subrayarlo, tienen lazos históricos con las élites económicas y políticas también. Así que no es cualquier cosa esto que definen como pandillas. Pero vamos a hablar como invitado, como le prometí a él y le prometí a usted precisamente que cerraríamos la semana con Haití. Así le doy la bienvenida a Joseph Harold Pierre. De nueva cuenta, Joseph, bienvenido. Es economista y politólogo, director del Centro para el Desarrollo Estratégico de Haití. Me acompaña desde Puerto Príncipe, precisamente. Mi querido Joseph, gracias por estar aquí de nueva cuenta. Como lo hablamos en esta semana, cerraríamos con Haití y con todo el programa para hacerlo, sobre todo con estos nuevos desarrollos, Joseph. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Aquí estamos para ayudar a entender la realidad haitiana y también ver dónde saldrán luces para, digamos, un nuevo inicio en Haití.
Joseph, estaba yo precisamente hoy, mientras preparo el programa y hablo con mi equipo editorial en nuestra junta, y venían muchas preguntas a mi mente. Una de ellas es, ¿por qué se sigue hablando de pandillas si no se reconoce esto como un conflicto armado interno? Esto al cambiar o al transicionar de pandillas a conflicto armado interno le da también otro nivel a los grupos armados y abre otras puertas en el proceso para tratar de recuperar el control como justicia transicional. Pero hablemos primero del por qué no se reconoce esto como un conflicto armado interno y se sigue planteando por parte de la comunidad internacional como si fueran pandillas cuando no lo son, Joseph. Son grupos armados que han superado a las propias Fuerzas Armadas. Esto es comparable con la guerrilla de algún país en el mundo. ¿Por qué se sigue manejando así? ¿Por qué la dimensión de pandilla y no, no son grupos armados dentro de un conflicto armado interno?
Bueno, en realidad, en creol o en francés, el concepto que se está utilizando es el concepto de bandas armadas o grupos armados. Yo creo que ya han superado la categoría de pandillas. Son grupos armados, bandas armadas, es así que se llaman en Haití. Yo creo que el concepto de conflicto armado es lo que más define lo que está pasando en Haití actualmente. Imagínense que las pandillas ayer son tan fuertes, tan poderosas, que esas bandas son tan poderosas que pudieron, incendiar la casa del jefe de la policía, del director de la policía. Y el director no supo hacer absolutamente nada contra eso. Ahora, lo interesante en eso es que este grupo, para resolver el problema, es que yo creo que hay dos cosas. La idea de un acuerdo con ellos es sumamente difícil, porque por su origen, no, generalmente los grupos armados tienen alguna orientación ideológica. En el caso de Haití, solo Jimmy Chérizier tiene esta orientación. Los otros no tienen nada de lo que yo llamaría esta orientación ideológica. Aunque digan que quieren acceder al poder, hoy dicen una cosa y en la mañana dicen una cosa, en la tarde dicen otra cosa. Es decir, que yo no creo que se pueda llegar a un acuerdo con ellos. Ahora, yo creo que hay dos cosas, es una de las dos. Actualmente hay dos fuerzas en Haití. Una fuerza es la comunidad internacional, la otra fuerza la forman los grupos armados. No se puede pensar absolutamente nada en una ecuación en Haití para resolver el problema haitiano sin tomar en cuenta los grupos armados. Dos cosas. Se encuentra una forma...
Joseph, perdón que te interrumpa, que tengo que marcar una pausa, pero quiero que nos detengamos ahí y profundicemos. Tú lo dijiste muy claro, yo lo entiendo igual que tú. En este momento lo que hay son dos fuerzas. La comunidad internacional, con el Consejo de Transición y su planteamiento de lo que sería el remedo de otras veces. Es decir, un interino, una elección. Y no se hace. Espérame, es que no se hace nada con el tema de los grupos armados. Joseph, tú mismo lo has dicho, ¿estás de acuerdo conmigo? Se deben de reconocer como grupos armados. Esto es un conflicto armado interno, no son pandillas que quieren acceder al poder. No hay nada de esto está en el planteamiento del Consejo de Transición. No está. ¿Quién lo va a hacer, Joseph? Es repetir una receta para el fracaso, creo yo. Profundicemos ahí. Déjame ir a la pausa. Es Joseph Harold Pierre, economista y politólogo, director del Centro para el Desarrollo Estratégico de Haití, quien me acompaña. Él está en Puerto Príncipe, precisamente. Ya vengo de vuelta con él. De vuelta con Joseph Harold Pierre, economista y politólogo, director del Centro para el Desarrollo Estratégico de Haití, en vivo desde Puerto Príncipe. Joseph, lo decías muy claro, coincido contigo, hay dos fuerzas en este momento. Comunidad internacional con un planteamiento, por el otro lado los grupos armados, en un conflicto armado interno, que eso es la realidad de Haití, aunque le sigan llamando pandillas. Dentro de la propuesta de la comunidad internacional no existen, ni hay planteadas soluciones, ni acceso al poder, ni diálogos, ni nada con estos grupos armados, Joseph.
Mira, para entender la situación hay que ver las fuerzas políticas que tradicionalmente hay en Haití. En Haití siempre ha habido cuatro fuerzas políticas: gobierno, oposición, sector privado. Y la fuerza más importante siempre ha sido la comunidad internacional. Eso hace cuatro fuerzas. A partir de, después del terremoto, ha surgido una nueva fuerza, que han sido los grupos armados, que ahora han superado a la policía. Actualmente, oposición, gobierno y sector privado han sido aniquilados y quedan dos fuerzas, comunidad internacional y grupos armados. La comunidad internacional, el Consejo de Transición no significa absolutamente nada sin la comunidad internacional. Ahora, la comunidad internacional tiene que hacer una u otra cosa con los grupos armados. Sea tomarlos en cuenta en el Consejo o tener una forma de aniquilarlos. Es una u otra. Ahora, el problema de hacer un acuerdo con ellos es que como no están atravesados por ninguna ideología, puede resultar muy difícil. Solo, como estaba diciendo ahorita, solo Jimmy Chérizier tiene cierta ideología, tiene cierta tendencia política. Los otros no lo tienen y no tienen cómo tenerlos. Yo creo que ahí va a ser muy difícil llegar a un acuerdo con ellos. Sin embargo, la misión de Kenia no me ha convencido en absolutamente nada de que tenga la capacidad de eliminar, de aniquilar las bandas. Y ahí resulta difícil
yo tomar no en cuenta. Que, es que yo no creo que pensar en aniquilar a los grupos armados sea la solución, ni se tenga la capacidad, estoy de acuerdo contigo. Es decir, si estando en el terreno se superó a las Fuerzas Armadas y a la policía por parte de los grupos armados, el despliegue que tendría que hacerse, logísticamente hablando, para lograr controlar, no aniquilar, lograr controlar esos grupos armados, es sumamente difícil. No te da ninguna garantía, no tiene ninguna garantía, no hay ninguna estabilidad. Ahora, mi pregunta es esta, porque lo hemos visto en otras latitudes y en las historias de muchos países. Joseph, ¿por qué la comunidad internacional no está planteando no solamente el negociar o hablar con estos grupos armados? Yo creo que si se les ofrece acceso al poder a través de la política, llevando esto no con impunidad, sino con una justicia transicional, hay más oportunidad de lograr un equilibrio dentro del país que como se está planteando el día de hoy. Pero desde el principio tendría que cambiar el concepto de que se trata de pandillas y tendría que llamarse un conflicto armado interno y tendría que hablarse precisamente de grupos armados. ¿Cómo hacer llegar este mensaje a la comunidad internacional? ¿O es un mensaje que por alguna razón la misma comunidad internacional no quiere que se dé?
Ahora, hay un problema con eso. Es la cultura política de Haití. Mira, actualmente hay más de 200 grupos armados en Puerto Príncipe. Evidentemente, no todos están en Puerto Príncipe. Y también hay más de 200 partidos políticos en Haití. O sea, la cultura política haitiana, no hay, digamos, la acción colectiva es sumamente difícil en Haití. Si es tan difícil para los partidos políticos, mucho más lo será para los grupos armados. Yo no veo cómo se puede llegar a un acuerdo con ellos, porque ahora forman coyunturalmente un grupo llamado Vivir Juntos. Pero yo no creo, para mí eso es algo muy efímero. Es decir, que yo no creo que tengan esa capacidad de llegar a un acuerdo porque sus intereses son totalmente disimilares. Y tratar de controlarlos podría ser muchísimo mejor que llegar a un acuerdo, porque se han dado varios casos cuando entre ellos se han acordado, pero menos de 24 horas el acuerdo fue violado. Es decir, que no creo que eso pudiera ser la solución. Actualmente hay dos actores políticos que están con ellos. Guy Philippe por un lado y por otro lado Emoï Jachal. Sí. Y ellos es su posición. Ellos es su posición. La posición, por ejemplo, de Ahora, si a través la salida de su propuesta sería a través de Moïse Chal, que es un actor político importante, y a través de Guy Philippe también, que es otro actor político importante, cómo las bandas, especialmente Jimmy Cherizier, están aliados con ellos, las bandas podrían acordarse con Moïse Chal y Guy Philippe para hacer una propuesta. Sin embargo, el problema es que Moïse Chal ni Guy Philippe quieren llegar a un acuerdo con la CARICOM y la comunidad internacional en el consejo de 7 miembros, porque ellos tienen su propio consejo que tienen 3 miembros, que son Guy Philippe como un miembro y una señora y un y miembro de la Corte Suprema. Es decir, que tienen su propuesta, es decir, que no quieren tampoco negociar con la comunidad internacional y su posición no es para nada flexible.
Pero, Joseph, hablemos de algo aquí que tiene una influencia importante incluso para el acuerdo o diálogo o negociación que pudiera existir con los grupos armados, que, insisto, tiene que existir y tiene que ser tomado en cuenta porque esos grupos armados van a continuar operando si no se les da acceso o alguna oferta o alguna oportunidad de accesar al poder. Repito, sin impunidad. Por eso hablaba de la justicia transicional. Pero estos grupos armados tienen una conexión con las élites políticas y económicas del país. Estas mismas élites políticas y económicas deberían ser las primeras en buscar y ser llamadas por la propia comunidad internacional para negociar con estos grupos armados. Pero, no sé, por alguna oscura razón, no lo quieren hacer. Respóndeme acerca de eso después de la pausa, Joseph. Es Joseph Harold Pierre, economista y politólogo, director del Centro para el Desarrollo Estratégico de Haití, quien me acompaña desde Puerto Príncipe. Joseph Harold Pierre me acompaña, economista y politólogo, director del Centro para el Desarrollo Estratégico de Haití desde Puerto Príncipe. Joseph, esta vinculación de los grupos armados con élites políticas y económicas es una realidad. Y si por algún lado se puede encontrar espacio para negociar, dialogar, para incluir, para buscar algo que aleje de las armas y de la violencia estos grupos, pues tendrían que ser estos dos frentes, ¿no? La política y la élite económica. ¿Por qué no se ha activado en este frente una negociación? Eso no depende de la comunidad internacional.
Planteamiento. Mira, los grupos armados al inicio eran brazos armados de los políticos y a veces de fuerzas económicas. Ahora, esos grupos son independientes, la mayor parte. Lo primero, los políticos tendrían que tener la capacidad de ponerse de acuerdo, primero, para poder orientar a los grupos armados. Ahora, esos mismos políticos no tienen la capacidad de ponerse de acuerdo. Un síntoma es que tendrían que enviar un representante, un presidente, y al final enviaron 7, o no 7, 9. Es decir, es sumamente difícil. Si esos políticos, si ahora de alguna forma, si legitiman a las bandas armadas, lo que va a pasar es que los políticos ya tendrán legitimados sus grupos armados. Yo no creo que... Porque es sumamente, repito, el tema de la acción, la dificultad de la acción colectiva en Haití. De igual forma, el sector privado también, o fuerzas económicas en Haití, tienen sus vinculaciones con las bandas, los grupos armados. Es decir, si fueron independientes y que tuvieran alguna orientación ideológica, yo creo que la mejor forma sería ponerse de acuerdo, llegar a un acuerdo con ellos, darles, yo diría, poder para que el problema sea resuelto. Pero tal no es la situación de Haití. Evidentemente, si no hay forma de controlarlos, lo que es sumamente difícil dado el tema de la urbanización en Haití, hay que encontrar una forma de darles poder. Pero yo no creo que eso pueda ser una solución duradera al problema haitiano.
Okay, qué interesante lo que me dices, porque... Pero Joseph, entiendo lo que estás planteando y no crees que sea una solución duradera, pero hay que aterrizar en otra realidad. A ver, Joseph, yo tengo una relación con Haití de muchos años. Estuve ahí en el terremoto, cuando entraron los cascos azules. Es decir, conozco, he estado en territorio, conozco a mis hermanos haitianos, conozco un poco el funcionamiento en el terreno. O sea, no lo veo desde lejos, ¿no? Y lo que yo veo es que lo que está proponiendo la comunidad internacional no es nada nuevo, no es nada nuevo en el concepto, no es nada nuevo. Los pasos a seguir no le traen ningún alivio, ninguna solución real al problema de violencia y de grupos armados Haití. Es una receta repetida para el fracaso. ¿Por qué permitirlo así? ¿A quién le conviene, Joseph? Es decir, ¿por qué la propia comunidad internacional hace falta nada más revisar la historia para darse cuenta que se está siguiendo los mismos pasos que hoy tienen Haití? ¿En dónde está? ¿Por qué la comunidad internacional sigue repitiendo una receta que ha dado como resultado el fracaso y profundizado el problema en Haití? No lo entiendo. ¿Por qué crees tú que es esto? Respóndeme después de la pausa en el último segmento. Joseph Harold Pierre, economista y politólogo, director del Centro para el Desarrollo Estratégico de Haití. Ya ven. De vuelta, último segmento con Joseph Harold Pierre. Joseph, ¿por qué una receta repetida para el fracaso? ¿Por qué?
Yo comparto la idea en este caso, porque yo creo que la comunidad internacional generalmente no reconoce las características propias de la realidad haitiana y para así buscar una solución apropiada. Y en este caso hay que evidentemente tomar en cuenta la realidad haitiana, la clase política, las fuerzas económicas y también lo que ha llevado a esos jóvenes a formar esos grupos armados. Finalmente, ¿qué es lo que los ha llevado a eso? Es que pobreza, no hay empleo. Yo creo que ahí se tendría que pensar, digamos, cambios estructurales en Haití, de verdad. Más allá de esas reuniones, hay que encontrar forma de luchar contra la pobreza y de crear empleo en Haití. Y eso es la solución que Haití necesita.
Habría que terminar primero con la corrupción, mi querido Joseph, ¿no? Y cuando te hablo de corrupción, no hablo solamente a nivel Haití, sino la corrupción que hay también a nivel internacional en intereses económicos que se tienen en tu país, y lo sabes muy bien.
Por supuesto. La corrupción primero, antes que todo.
Estimado Joseph, te mando un abrazo y mis deseos de que la situación se calme. Te cuidas porque estás en Puerto Príncipe. Cuídate mucho. Es un riesgo todos los días. Y vamos a estar en comunicación, si te parece, para dar seguimiento a lo que pretende hacer de nueva cuenta la comunidad internacional en nombre de los haitianos. Porque ni siquiera les han preguntado, ¿no? Realmente al pueblo no le han preguntado nada. Joseph, muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Siempre será un placer participar en tu programa y ayudar a que entender la realidad de la haitiana. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ti, Joseph. Joseph Harold Pierre, economista y politólogo, director del Centro para el Desarrollo Estratégico de Haití. Y nada más, bueno, cerrar rápido diciéndole qué viene para Haití, para que no se confunda entre tanta información. Nada. Que se acabe de conformar este consejo, ¿sí?, de transición, que se ponga un presidente transicional y después que venga una elección. ¿Con qué estabilidad, con qué democracia, con qué herramientas? Eso es lo que viene. Una pausa y vengo. Soy Fernando del Rincón. Gracias por haberme acompañado durante toda la semana. Les recuerdo que es viernes y algunos Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No le echen saco roto y que tenga excelente fin de semana. Y si quiere, solo si quiere, lo veo el lunes. Gracias, buenas noches.